amigos, Isaac Ramírez de GadgetDominicana.com.
Aquí Johan Martínez de TCK Tech.
Bueno, y en el día de hoy vamos a estar hablando, ya terminó Mobile World Congress. No habíamos podido hacer video por una cuestión de sincronización de nuestros horarios. Es una locura. En mi caso viajo muchísimo. Entonces, pero Mobile World Congress, definitivamente este año yo creo que la industria vivió lo que estábamos acostumbrados hacía 3 o 4 años, que era innovación, que eran muchas cosas que nos sorprendieran. Yo creo que este año definitivamente la industria nos
sorprendió. Y se desarrollaron varios lanzamientos que hemos estado esperando desde hace ya 2 o 3 años atrás.
Ah, en mi caso yo lo vi en el 2014, sí. 5 años, una cosa así.
Llevamos varios años ahí esperando que las compañías vengan a sorprendernos como estábamos esperando.
Una de las cosas que tenemos que hablar y vamos a arrancar definitivamente es lo que se estuvo presentando y que fue el hype durante toda la este Mobile World Congress, y es precisamente el tema de los teléfonos plegables o flexibles.
Y las compañeras nos sorprendieron porque no teníamos esa expectativa.
¿Cuál te sorprendió a ti?
Bueno, realmente a mí me sorprendió personalmente el Huawei Mate.
O sea, es que para mí lo primero es que no hubo filtración.
Ajá.
¿Cómo lo hicieron?
Así mismo sucedió con el de Samsung.
No, el de Samsung ya sabíamos qué esperar, ya sabíamos, ya teníamos la idea. Pero nadie sabía cómo era el teléfono de Huawei.
Sí.
Nadie se lo esperaba, o sea, nadie se explicaba.
No apareció ningún video, nada.
Horas antes del lanzamiento aparece estos tipos montando la caballa y todo el internet se volvió loco.
Así.
Porque nadie estaba esperando este teléfono como esa. O sea, sí había un render que era la invitación al evento. Así con bien. Esta especie de B, pero no decía más de ahí. O sea, bueno, que okay, es un teléfono en P, sabemos que es flexible, se lo van a respetar, una cosa así. Pero el tema de cómo está construido el teléfono y quizás la forma de cómo podemos sostener el teléfono y a nivel de economía, sí, de verdad se les explotó la cabeza a los gente de Huawei. Porque recuerden que en este Mobile World Congress Samsung no hizo lanzamiento, sino que lo hizo el día 20, 5 días antes, casi una semana antes de iniciar el evento. Entonces, ellos presentan el Galaxy Fold, que ustedes están viendo en pantalla en este momento,
sí,
y que ese teléfono, si bien, es el Galaxy Fold, bueno, bien, como que no hubo mucha reacción de la gente, como esa locura que se esperaba que iba a hacer con el
teléfono. Y resultó ser lo mismo que vimos en el Developer Conference.
Exacto, lo que ellos habían presentado, lo único que en aquel momento tenía una carcasa un poco más gruesa.
Ajá.
Pero básicamente es, imagínense, dos teléfonos, usted lo cierra, le pone una bisagra en medio y ya, tienen los dos teléfonos. Pero con un asuntito, y quizás es los que somos amantes del diseño y lo veíamos el notch. Es la cosa quizá que más nos llama la atención.
Ajá.
Es el tema de que la pantalla frontal es pequeñita, es apenas 5 pulgadas, 5.3, una cosa así. Les vamos a poner aquí abajo cuántas pulgadas exactamente son, pero a mí me chocó muchísimo eso. Yo esperaba una pantalla mucho más grande en la parte frontal, de que si yo no quería interactuar con extenderla la completa a modo tablet de 7 pulgadas, entonces yo podía tener la interacción que yo quisiera en esa parte. La otra es cuando tú expandes la tablet o lo pones en modo tablet.
Ajá.
Este notch, estas dos cámaras,
algo que yo critiqué bastante,
por Dios, o sea, es expandido.
Pero una pregunta, ¿qué hizo Huawei? Porque no tengo mucha información sobre el Mate X. ¿Cómo manejó Huawei ese aspecto?
Mira, lo que Huawei hizo fue solamente dejar pantallas e incorporó en un marco que puso del lado derecho.
Ah, sí.
En
sí,
el marco hay tres cámaras.
Ajá.
No hay mucha información. De hecho, tampoco en las de Samsung hay mucha información sobre las características de las cámaras. Pero lo que hicieron, y ellos dicen que va a ser muy similar a lo que tenemos en el Mate 20 Pro, que son un arreglo de tres cámaras. Ahí colocaron todos los sensores relacionados con reconocimiento facial, etc.
Okay.
Una de las cosas que hicieron fue, como no hay lector de huella dactilar, lo que pasaron fue a poner el lector, como lo había hecho Sony, en el botón de encendido. Entonces ahí está el botón de huella dactilar, porque obviamente no había forma de meterlo debajo de la pantalla, o la tecnología todavía no está para aguantar ese asunto. Así que lo que hicieron fue poner todos los sensores en el borde, uh-huh. poner las cámaras en el borde, y entonces
toda la tecnología en un solo borde.
En un solo borde.
Para poder tener un teléfono más...
más compacto, claro. y básicamente la idea que uno tiene de un teléfono flexible, sí. de un teléfono, o sea, primero...
Porque el de Samsung, el diseño de Samsung no es tan wow realmente.
No es
un teléfono bastante grueso, no es para consumir contenido, jugar, no es tan cómodo.
Mira, visualmente no es atractivo. Ajá. Para empezar por ahí, debe pesar muchísimo y va a ser un bulto grande dentro del bolsillo, eso no hay ninguna duda. Ahora, el tema, por ejemplo, es que ya habíamos visto, y los que son amantes del cine como yo van a saber que en una de las películas de James Bond hay un momento donde él maneja un BMW con un teléfono que abre de dos lados. E igual tuvimos algo parecido como el Kyocera, que tenía un dual screen. Entonces, yo creo que en ese aspecto no había un diseño que rompiera en el caso de Samsung. En el caso de Huawei sí hubo una implementación mucho más exitosa. Me gusta el tener una pantalla mucho más grande, que en este caso son 6.3 pulgadas. Uh-huh. O sea, de verdad es un teléfono que si tú no quieres la interacción, no sé cómo lograron hacer que cuando se abra tiene 8 pulgadas. No sé cómo lo hicieron, pero eso sí. Le quedó genial. Pero el tú tener la pantalla principal con un muy buen tamaño que te permita tener toda la interacción, que si quieres ver contenido lo puedes ver de ese formato. O sea, toda esa parte de usabilidad del usuario, sin notch, nada, simplemente limpio, prácticamente sin bordes, me encantó. Tenemos que pararnos en un punto, porque si bien vimos a Huawei, vimos a Samsung presentando Fold, también Oppo, que no estuvo en el evento.
También vimos Energizer, que no sé si es una versión oficial, pero presentaron algo que tiene que ver con teléfono flexible.
Ellos hicieron como el approach, me gustó más el de Alcatel. El de Alcatel tuvo, ellos lo doblaban y prácticamente mostraron 4 o 5 prototipos ya que ellos estaban trabajando. Incluso
sí, de la mano de TCL.
Obviamente, ajá. TCL es la dueña de Alcatel, por si acaso usted conoce más TCL. Ajá. Pero ya ellos tienen modelos más definidos, más acabados, de hacia dónde se iban a mover. Sí. Pero una compañía, Oppo, como le decía, no se presentó, pero sí estuvo mandando, miren, esta es la nota de prensa, esto es lo que estamos trabajando para Dual Screen. Ahora, una compañía que trató de colarse dentro de la ola fue LG.
Wow, sí.
Con el LG V50.
Y muchas expectativas que generó.
Como de este alto. Miren, yo lo voy a sacar fuera de la... Esta es la expectativa aquí de lo que generó LG. Y esto como fue lo que salió.
Ajá.
¿Cuál es el asunto? Uh-huh. Ellos anuncian un dual screen.
Sí.
Pero ojo, el dual screen no es dual screen. Como están viendo en el video, es una pantalla que tú le agregas al teléfono a través de un cover. O sea, tú tienes que ponerle como una especie de arnés al teléfono y entonces ahí montas la pantalla. La pantalla chupa electricidad de la batería principal del teléfono. Uh-huh. Recuérdense que una pantalla OLED, vamos a ver cómo les va a estar yendo eso. Porque obviamente va a haber un consumo importante.
Específicamente estamos hablando sobre el LG
V50.
Sí. Un teléfono que también implementa tecnología 5G, según dijeron en el lanzamiento.
Por supuesto, y ahora pasamos quizás al lado más curioso. Pero antes déjeme decirle algo. En el caso de lo que presentó Samsung y de lo que presentó Huawei, que son los dos productos más acabados que hay actualmente de forma visual, ustedes saben que el primer teléfono comercial flexible fue el FlexPay de la empresa Royole, que es especialista en fabricar pantallas, y ellos lo ponen en sombreros y en gorras y toda una cantidad de cosas. Sí. Ahora, hay algo importante que destacar de estos dos teléfonos. Uno, aunque las pantallas son OLED, son PIOLED o Plastic OLED, no son Corning Gorilla Glass. Por lo tanto, uno de los miedos más grandes, y de esto lo decía el propio CEO de Huawei, uh-huh. el miedo más grande de estas pantallas no va a ser que se rompa, ajá. va a ser que se raye.
Ajá.
Por lo tanto, yo creo que ese es un tema que hay que evolucionar. El otro tema que quizás veo como una dificultad para el tema de los de esta primera generación de teléfono flexible es el tema de no tener una certificación IP68.
Sí.
Hasta ahora no hay forma, por la cantidad de componentes que tiene el teléfono, de hacerlo
a prueba de agua
sí. o a prueba de polvo, arena, cualquier cosa. Porque el solo hecho de tener el mecanismo de bisagras hace que tú tengas que tener una apertura, que haya algo, no Exacto. puede ser 100% sellado uh-huh. hasta ahora.
Entonces, pero recordemos de que apenas estamos incursionando en este ámbito. Uh-huh. Hay que agradecer al menos a las marcas de que ya están lanzando oficialmente dispositivos al mercado flexibles.
Sí, o sea, sí, esa era... A la división de móviles no le ha ido bien en ninguna, ni Apple, ni a Samsung, a nadie, uh-huh. exceptuando Huawei, Alcatel y Nokia.
Xiaomi también.
Xiaomi, obviamente, han subido, no, bueno, Xiaomi sí subió
bastante.
Puntos porcentuales y entró dentro del top 5 de los mejores fabricantes de móviles.
Así
pero bien. No ha habido ese impacto que tú digas, wow, hubo un año increíble. No, por el contrario. Entonces, yo creo que la industria necesitaba tener un esto es lo próximo. Uh-huh. Y esto es lo próximo.
Exacto.
Definitivamente es lo que hemos visto y hacia dónde vamos girando.
Entonces, tenemos varias tendencias que vimos en el MWC 2019. Vimos 5G, como hablamos hace un ratico, teléfonos flexibles. También encontramos teléfonos con varias cámaras y también encontramos teléfonos con baterías exuberantes.
Oh,
entonces, ¿con cuál continuamos?
Oh, Dios, tenemos, mira.
Se va a hacer largo.
Si con siete videos va a ser largo. Ya tenemos muchos minutos. Pero en el caso de las varias cámaras, tú estás hablando del Nokia PureView, Nokia 9 PureView. Tú sabes que Nokia, yo tuve el honor de probar el Nokia 1020, uh-huh. que fue el primer teléfono con una cámara de 41 megapíxeles. Las fotos eran alucinantes. Posiblemente las mejores fotos que yo he hecho o había hecho en 5 años.
Sí.
Con un móvil la hice con ese Nokia. Espectacular. Sencillamente espectacular. Pues ellos desde 2013 estaban muy rezagados en el segmento de las cámaras. O sea, no se veía ese call size que es la tecnología y todo.
Y lo que realmente llamaba la atención de los teléfonos Nokia.
Por supuesto, por supuesto. Y la gente me lo dejó muchísimo en los comentarios cuando yo coloqué la foto del Nokia 9.
Sí.
Entonces, esto es lo que ellos tratan de resucitar, es esa pasión por la fotografía Ajá. que tenían los teléfonos Nokia. Estamos hablando de un teléfono que viene con 5 cámaras. 3 de estas cámaras son blanco y negro. Uh-huh. Todas, las 5, cada una tiene 12 megapíxeles, igual cantidad de apertura, la misma apertura, las 12, las 5 cámaras. Entonces, tú tienes esto, 3 cámaras, uh-huh. blanco y negro, tiene 2 cámaras a color. La idea detrás de esto, primero, dicen los de Nokia que cuando tú tienes una cámara en blanco y negro captura mucha más luz,
sí.
30-40% más de luz que con un sensor RGB. Uh-huh. Y entonces ese es un lado de la idea. Vas a tener fotografías mucho más iluminadas de forma natural, sin necesidad de procesamiento agresivo de la fotografía a través de software.
Exacto.
La otra parte es algo que ellos hicieron con la compañía Light.
Sí.
Que fueron aquellos que hace 2 años presentaron un teléfono con 16 cámaras
y también presentaron un prototipo como con 12 cámaras también.
Una locura, una locura.
Sí.
Pues ellos se unieron con esta compañía y esta compañía le pasa la tecnología que ellos tienen para eso. Y lo que permite es que tú puedas reenfocar una fotografía. Cuando el Nokia hace una foto, la hace con 5 cámaras al mismo tiempo.
Lo que se ve en el video es algo del otro mundo.
Oh, completamente. Realmente. Porque te va a permitir reenfocar prácticamente cualquier lugar
de la fotografía.
Normalmente cuando hacemos una fotografía podemos enfocar el fondo o podemos enfocar el objeto que está en primer plano.
Claro.
En este caso tú vas a poder desenfocar el fondo, el que está en primer plano, el que está en segundo plano, tercero.
Y hasta un cuadro que esté por ahí atrás.
Exacto, claro. Tú vas a poder jugar muchísimo con eso, pero obviamente esto es lo que está en papel, no es algo que alguien haya demostrado todavía. Hemos visto muchísimos reviews o bueno, ahora precisamente este día, cuando estamos grabando esto, uh-huh. empiezan a llegar los teléfonos a los reviewers, a los youtubers, medios.
Entonces hay que darle por lo menos un lapso de 1 mes a 2 meses
por lo menos,
para ver cuál es la conclusión.
para que arranque el tema de la prueba. Tenemos que hablar de la madre de las baterías, como le han dicho.
Sí, vimos la presencia de Energizer, la cual se caracteriza siempre por lanzar teléfonos con grandes baterías. Y el que más llamó la atención y que se robó el ojo de todas las personas es el Energizer P18K Pop. No recuerdo muy bien el nombre, es medio complicado.
Sí, así de simple.
Hablamos de un dispositivo que una vez lo vemos es bastante grueso.
Miren la foto, miren
eso. Y esto por la razón de que cuenta con 18.000 miliamperios.
Exactamente.
¿Qué opinas sobre esto?
Imagínense ustedes coger cuatro celulares de los de ahora. Ajá. Ok, 1, 2, 3, 4. Y entonces usted va a andar con eso en el bolsillo.
Una bestialidad completa.
Ahora, dentro de las características realmente impresiona. O sea, estamos hablando de un celular que puede durar 100 horas viendo videos de YouTube. 100 horas. Y que en stand-by tú agarras el celular, lo tiras dentro de una gaveta y puede durar 50 días en stand-by. Uh-huh. O sea, de verdad, es posiblemente en este momento el celular con la batería más grande de la industria.
Y lo que más me llamó la atención es que cuenta con funciones de carga reversible y también lo podemos utilizar como un powerbank.
¿Cómo carga reversible?
Carga reversible.
O sea, yo puedo cargar otro equipo.
Ajá. De forma inalámbrica. Como lo mismo que vimos en el Samsung Galaxy S10.
Ok, ahora con una batería que tú sabes. Exacto. Que él puede cargar 100% el del otro y el tuyo no se va a descargar.
Además cuenta con carga rápida de 18 watts. Ahí podemos ver que podemos cargar el dispositivo en poco tiempo, por así decirlo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que debemos tocar un tema más y tiene que ser el tema del 5G. Uh-huh. Prácticamente todos los fabricantes grandes anunciaron dispositivos con 5G o con capacidad de 5G. Samsung lo hizo.
Exacto.
Con un Galaxy S10 5G, okay, incluso se lo puso en la parte de atrás. Huawei, cuando anunció el Huawei Mate X, dijo que tiene capacidad de 5G.
El LG V50 ThinQ, como mencionamos anteriormente,
también tiene capacidad de 5G. Y básicamente toda la industria estuvo diciendo que iba a lanzar teléfonos con 5G. Ahora la pregunta es simple: ¿vale la pena yo pagar? Porque vas a tener que pagar $200-300 más por el 5G.
Exacto.
¿Vale la pena pagar por esa tecnología? ¿Qué? Vamos a ver qué tú piensas.
Yo ahora mismo no lo recomendaría porque la tecnología aún no está completamente desarrollada. Uh-huh. Entonces, una vez ya el 5G esté disponible para tu país, por ejemplo,
sí,
o también si estás en Estados Unidos, ya esté disponible la tecnología, que puedas usarla palpablemente, ahí sí te recomiendo que te compres un dispositivo con soporte 5G.
También.
Actualmente no lo recomiendo.
No, y la propia Verizon está anunciando que dentro de un año es que va a tener, o sea, en Estados Unidos al 2020 que se espera una implementación como tal de 5G, así que nuestros países en América Latina va a tardar un poquito más.
Exacto.
¿Tú quieres seguir este video? Está largo ya.
Bueno, vamos a hacer otra parte entonces.
Prepárense, viene una segunda parte de todo lo que estuvimos viendo en este Mobile World Congress 2019. Fue el Mobile World Congress que siempre habíamos esperado, o que habíamos estado esperando los últimos 3-4 años, con mucha innovación en diferentes sectores. Hubieron muchísimas entrevistas. Hay una que de verdad me reventó la cabeza, que es sobre lo que está haciendo Dubai hacia 100% modernidad.
Wow.
Ellos plantean que el Estado esté 100% libre de papeles.
Wow.
Para el 2025, que no haya un solo trámite que requiera un papel, pero eso de las cosas que podemos hablar en un segundo video.
Bueno, recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales y también en mi canal de YouTube, que va a estar aquí debajo, como TCK Tech.
Ok, @IsaacRamírez, tanto en Twitter como Instagram, www.gadgetdominicana.com. Ahí tenemos muchísimo más información de lo que se estuvo presentando en este Mobile World Congress 2019 y muchísima otra información.
Exacto.
Relacionada con el apasionante mundo de la tecnología.
Así que nos vemos en una próxima.
Hasta una próxima.